Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Servidora era pequeñita, porque entre pitos y flautas ya son 40 años en la profesión, que estoy horripilada. Tenía yo 20, 21 años cuando comenzaba en el diario ABC, y entre los grandes santones de aquel magnífico periódico estaban los corresponsales, y sobre todo de las grandes capitales. En concreto, en Roma, estaba un Miguel Castelví. Miguel Castelví hablaba con nosotros, con los que estábamos en la sección de internacional, y nos contaba cosas de Berlusconi, nos contaba cosas del Papa, y era pues un cachondo mental. Y en ese ir y venir y coger el teléfono nos hicimos amigos, y entre otras cosas compartíamos, aparte, una pasión por Roma y una mucho mayor por Venecia, y intereses diversos, el tema de los libros. Éramos los dos letraheridos y grandes lectores, él más que yo, y desde entonces viene cimentada una larguísima amistad. Miguel Castelví vive ahora en Barcelona, regresó a España y viene a Madrid a presentar un libro. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría verte.
Hablando del ABC de Roma, me acuerdo que yo te decía, bueno, entonces hoy tenemos Berlusconi, tenemos de cultura pues una exposición, luego pues el Papa no sé qué, y luego te decía, bueno, pues sí, ahora me voy a tomar un café en Plaza Navona. Entonces tú te enfadabas mucho.
Yo blasfemaba y le insultaba porque era un tipo de vida absolutamente envidiable la que llevabas.
Bueno, pero luego después currábamos mucho, ¿eh?
Bueno, ya, eso aparte, pero entre trabajar en lo profundo de una mina o en una oficina de 23 pisos o vivir en el corazón clásico de Roma, no hay color.
Bueno, sí, eso es verdad.
Luego muchas veces nos hemos visto, bien porque había una visita que hacer a Roma o al Vaticano y servidora iba para allá. Lo cierto es que es un cicerone magnífico, sobre todo de la ciudad barroca, pero de toda Roma. Y hemos visitado junto muchas trattorias. Trattorias de buen precio porque tú eres catalán.
Sí.
¿Echas de menos la vida en Roma?
No.
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 Nada.
No, porque yo fui ya a Roma para trabajar como corresponsal. Luego estuve trabajando en la oficina de prensa del Vaticano. Y Roma es una ciudad muy bonita para ver, pero muy mala para trabajar. Tú ya lo sabes, que la burocracia es muy mala, los servicios públicos son desastrosos. Yo, los amigos italianos, cuando vine, este verano vino un amigo mío y decía, bueno, es que esto, o sea, los autobuses con aire acondicionado en Barcelona, que las cosas funcionan, tienes un metro fenomenal. Y tal, decir, claro, es que es otra cosa, ¿no?
Es que es difícil explicarle a uno que no lo conozca lo que te pasa en Roma si se te cae una línea eléctrica o no tienes conexión de internet o una tubería va mal. Porque eso es como el proceso de Kafka después.
Sí. Sí, sí, sí.
Llamas, te atienden, no te atienden, te dicen que vienen mañana, nunca vienen.
Yo tengo anécdotas de esto. Si tenemos...
Sí, sí, cuenta, bueno, cuenta.
La oficina de el corresponsal de ABC estaba en un edificio que es del Ministerio de Exteriores, para entendernos, de la Ópera Pía Española. Y entonces allí estábamos... Aparte de la agencia EFE, que era la propietaria, después estábamos tres corresponsales. Había un alemán de Frankfurt Allgemeine Zeitung, había uno de las, un suizo de la Neue Zürcher Zeitung y ABC. Y entonces, al lado está el Senado italiano. Cuando todavía las líneas telefónicas eran bastante pedestres, es decir, antes de la electrónica y todo eso, entonces la centralita de esa zona de Roma, Plaza Navona, el Senado, el Panteón, todo eso, se saturaba, pero de una manera espectacular. Nosotros levantábamos el teléfono y escuchábamos al vecino que hablaba con su novia. El corresponsal alemán estaba muy enfadado porque su periódico había hecho un contrato carísimo para transmitir crónicas por correo electrónico, que eran las primeras cosas que se hacían entonces, y no había manera porque estaba todo lleno de interferencias. Y entonces lo que hicimos fue una operación que fue un periodista, columnista del Corriere, que era amigo nuestro, escribió una columna diciendo que no podía ser, que los servicios estatales italianos eran muy malos, porque entonces, claro, la sociedad telefónica era del Estado. Y después también salió una carta en República. Al día siguiente había 5 obreros con un ingeniero telefónico y arreglando todo, diciendo, cuando ustedes tengan un problema, por favor, llámenos enseguida.
Tremendo. Y además era la única manera. Bueno, el paisaje de Roma, igual que en el caso de Paloma Gómez Borrero, venía completado por su pequeño coche con el que iban todas las direcciones, venía completado por la moto de Miguel Castelví, que iba de un lado para otro. Yo siempre le decía, bueno, vamos a ver, llevas 40 años asesorándome en literatura, me has revelado los grandes autores que amo. ¿Se puede saber cuándo vas a contárselo a los demás? Bueno, pues aquí está. Se llama el libro 7 grandes autores, un viaje literario a través de la modernidad. ¿Por qué es relevante? Pues mira, porque hay dos formas de leer. Hay una forma de leer buscando el gusto del argumento, tirando y divirtiéndote, y hay otra que incluye esto, pero que además es el deleite en la buena literatura. El problema es que muchos de los lectores no sabemos a priori qué es lo que merece la pena leer. Y justamente este libro es uno de los caminos hacia ahí. Un vademécum que te permite descubrir, entre otros, pues a Graham Greene, a Solzhenitsyn, a Claudio Magris, a 7 autores que para Miguel han sido fundamentales. Bueno, enhorabuena ya por fin, ¿no?
Bueno, sí, ha costado un poco, ha sido...
Eres más perezoso. Bueno, ¿qué has querido contar en este libro?
Bueno, es que son autores modernos, o sea, no voy al clásico griego ni romano, ni siquiera a la edad de oro del castellano, sino que son contemporáneos que me revelan lo más profundo de la persona a través de vidas reales. O sea que no es un ensayo filosófico, sino que son historias, porque la literatura tiene que ser historias, tiene que ser entretenida. Es muy divertido una crítica que leí en la Enciclopedia Británica, que decía que esto de que la literatura tiene que ser aburrida es mentira. Es decir, que lo que bueno es que la gente se divierta leyendo. Cervantes, El Quijote, es muy divertido, ¿no? Bueno, pues Evelyn Waugh, Graham Greene, son entretenidos.
Entretenidos. Y entretenidos el libro de Miguel Castelví, 7 grandes autores, porque, por ejemplo, qué risa las anécdotas sobre Graham Greene, que había escrito montones de novelas, muchas de ellas thrillers, muchas de ellas novelas policíacas, y de repente escribe El poder y la gloria, que es esa novela sobre la rebelión cristiana frente al Estado ateo en México, y cómo un cura alcohólico deambula por el país y constituye el protagonista principal. Bueno, y entonces empieza un drama para él.
Sí, porque le piden que celebre misa, que administre...
Él era laico, o sea, no tenía nada que ver con los curas.
Ah, no, Graham Greene, perdón, estaba pensando en el protagonista.
Ah, yo estaba pensando en Graham Greene,
no,
como cuentas.
No, Graham Greene le persiguen, o sea, hay gente que le escribe diciendo que tiene unos problemas tremendos. Hay un cura que... Graham Greene estaba en Capri con su novia o su amante, lo que fuese, venía un cura detrás de él para que no se quita. Bueno, el pobre estaba
desesperado. La gente, dada la profundidad del libro, entendía que prácticamente se podía confesar con Graham Greene,
claro,
y preguntarle sobre profundos problemas que tenían, sí, y problemas de conciencia, y él estaba hasta las narices, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Decía que esa etiqueta de escritor católico era una consecuencia del mal y del pecado. Bueno, tremendo, tremendo. Luego hay investigaciones particulares tuyas, entrevistas, encuentros con grandes autores.
Sí, tengo 2 entrevistas largas con Claudio Magris, que es un autor italiano que a mí me interesa mucho, que antes de la caída del muro le entrevisté en su casa en Trieste y me habló pues de todo el mundo de centro Europa. Él es un germanista, sobre todo es catedrático, y bueno, profundizamos mucho en el tema. Luego después hubo una historia que fue una persecución de un poeta ruso que a mí me gusta mucho, que es Brodsky, que yo intentaba de todas conseguir una entrevista con él, no había manera.
Brodsky, con su marca de agua, es nuestro ídolo de Venecia, sí, y escribe sobre Venecia de una manera única. Y Castelví estaba obsesionado con entrevistarle.
Claro, claro. Y yo venga a mandar cartas y fax y tal, y no había manera, no lo conseguí.
Pero este relato de cómo lo persigue es preciosísimo, igual que las casas y los palacios de algún autor, ¿verdad?
Sí, ese es Lampedusa, porque el gato pardo, bueno, es divertido porque yo estoy yendo a clase de mayores, o sea, voy a la
Ahora,
universidad,
ahora.
de mayores,
Estudia artes,
sí.
ahora.
Sí. Y entonces, ayer una compañera me dijo, oye, es que he estado viendo la serie esta nueva del gato pardo y luego cojo tu libro y sale el gato pardo, sale Lampedusa, claro, porque es un libro muy fundamental, muy importante para explicar la crisis de la aristocracia en Italia, pero también en Europa, después de las revoluciones burguesas del siglo XIX. Cómo pues llegan a resolver el problema adaptándose, ¿no? Es necesario que todo cambie para que todo siga igual, ¿no?
Y es
Esto.
bonito porque Castelví lo cuenta a través de del escenario real del Gato Pardo, ¿no? De
Sí,
esos palacios de la
sí.
aristocracia que él ha visitado y que nos cuenta cómo están distribuidos, qué ha sido sobre ellos, cómo
Sí.
son sus evoluciones. O sea que realmente nos acerca muchísimo, en este caso, a Lampedusa, ¿no? Hay una relación en el libro, en este libro, Siete grandes autores, que tantas cosas nos va a enseñar de los autores contemporáneos, que es el cine. El cine. O sea, buena parte de ellos se inspiraron películas como El Tercer Hombre, El Americano Impasible o El Doctor Zhivago.
Claro, porque siendo novelas narrativas, o sea, bueno, parece una tontería, pero la verdad es que a veces acabamos haciendo novelas que son. Yo tengo una impresión de la ficción contemporánea que es hablar de uno mismo. O sea, hay
Sí, pero eso
mucha.
tiene mucho interés. A
Bueno,
ti no.
a mí me aburre. A mí que me cuenten las cosas que le pasa a este señor, que se le ha muerto su marido, pues lo siento mucho, pero no es mi problema, ya tengo otros. Me interesa mucho más, bueno, pues las historias de Lampedusa o las historias de Belinguó, que bueno, pues unas familias, una cosa que tiene para mí mucha más trascendencia.
Y lo cierto es que esas excelentes historias han sido llevadas al cine, han constituido referencias para todos nosotros y son buena parte también del hilo de estas biografías, ¿no? Por ejemplo, El Tercer Hombre es una de las obras de Graham Greene, El Doctor Zhivago evidentemente es la obra grande de Pasternak. Tú en el libro sacas la correspondencia de Pasternak
Con su
con su
prima
prima,
Olga,
que es interesantísimo.
sí. Ella es la que le anima a dedicarse a la narrativa. Porque Pasternak estuvo pensando en estudiar filosofía y ser filósofo. Pero su prima le dijo, no, tú tienes que. Bueno, él también estaba enamorado de ella, pero ella no le hizo mucho caso, dijo
Sí,
que
eso
no.
se ve un poquito
Sí.
ahí en las
Y
cartas.
después le anima a empezar con la poesía. Pasternak es uno de los mejores poetas rusos del siglo XX. Y luego después él evoluciona y llega a la decisión de que tiene que contar, bueno, es la revolución, ¿no? Contar la revolución, cómo ha cambiado su país desde antes de la Primera Guerra Mundial y de la caída del zar hasta después la Revolución Roja, etcétera.
La verdad es que el libro, insisto, es una clave para empezar a leer. Si tú disfrutas con los argumentos, si los libros no se te caen de las manos, a lo mejor no sabes por dónde tirar hacia la literatura que además de esto, te proporciona un enriquecimiento literario enorme, absolutamente divertido. Bueno, pues esta es una vía. Los siete grandes autores de Miguel Castelví en la editorial Digital Reasons. Por cierto, que lleva un prólogo fascinante que he hecho yo, que se llama Carta a un vampiro, y ojo porque el vampiro es Miguel. Y tenemos que presentarlo mañana en el grupo, mañana, sí, mañana lunes,
Sí.
en el Club Zayas.
En el Club Zayas a las 7:15 de la tarde.
Ajá, vale, esto está.
Príncipe de Vergara 40.
Bueno, pues los que podáis pasar por Madrid o estéis cerca, queréis conocer a Miguel y queréis saber por qué le llamo vampiro, pues será a las 7 en el Club Zayas de Madrid y allí os esperamos mañana. ¡Qué alegría tenerte aquí, Miguel! Vámonos de copas.
Muy bien, encantado. Cuando quieras.